Nuestra siguiente frase viene de Joseph Turner y dice: si respetas la importancia de tu trabajo, este te devolverá probablemente el favor.
Vamos avanzando en este camino al sol y motivo de muchísima alegría poder conversar en esta mañana con el doctor Franklin Robles. Él es cirujano general y estaremos hablando sobre la cirugía segura en tiempos de COVID. Doctor Franklin Robles, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buen día, doctor.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Deseando que toda la audiencia y ustedes tengan un bendecido día.
Amén.
Gracias. Para usted también.
Gracias. Doctor, y en este año 2020, ¿qué ha sucedido de todo? Muchas de las salas de espera de pacientes con otro tipo de dolencia que no sea COVID, bueno, pues han estado ausentes en gran parte del año. Personas que tenían algún tipo de condición, pues han ido retrasando algunos procesos por temor a contagiarse con el COVID, a estar expuestos en lugares donde pudiera correr riesgo su vida. ¿Cuál es la realidad de todos esos procesos que la gente sabe que tiene que hacerse, pero lo sigue postergando por temor a contagiarse?
Mira, lo que acabo de decir es un resumen de todo lo que iba a conversar en esta mañana.
¡Ah, caramba!
No, doctor.
En tu pregunta está resumido todo. Fíjate, es una realidad. La pandemia es una realidad y hemos tenido que aprender a vivir con ella.
Sí.
En nuestro mundo, nuestro entorno, tal y como lo conocíamos, obviamente que cambió. Yo siempre le comento a mis pacientes cuando llegan, mira, tú sabes que me gusta ponerme de pie, darte un abrazo, darte cariño en el momento en el que llegas hacia mí, porque vienes con una dolencia. Ningún paciente viene al médico a saludarlo, nadie. El que llega a una emergencia o llega a un hospital o llega a una consulta, tiene una dolencia. Entonces, cuando tú lo saludas y le das cariño, entras en una empatía inmediata con ellos. Pero ya eso cambió, ya no podemos hacerlo, ya no podemos, el contacto físico cambió. Y es verdad, mira, esto es un reto, no solamente para la medicina pública, sino también para la medicina privada. Hemos tenido que adoptar nuevos protocolos, nuevos circuitos, hemos tenido que magnificar todas las que han sido nuestras medidas preventivas de otra hora, hemos tenido que magnificarlas a un nivel exponencial. Fíjate, los pilares básicos de la medicina, para todas aquellas personas estudiantes de medicina, médicos que nos están escuchando, ustedes mismos que estoy completamente seguro que ya lo han leído, han estudiado sobre esto, los pilares básicos de la medicina son la prevención, la curación y la rehabilitación. Estos tres pilares, el COVID, la pandemia por SARS-CoV-2, nos ha hecho magnificarlo, nos ha hecho trabajar en ellos. Y como tú dices, más de un paciente ha visto agravada su situación médica por temor a acudir a una clínica porque existe la creencia de que todos los pacientes están en los centros médicos ahora mismo tienen COVID y no es así. Fíjate, nosotros para hablar de cirugía segura en un tiempo de pandemia tenemos que enfocar dos aspectos. Primer aspecto, el aspecto paciente. Segundo aspecto, el aspecto entorno.
Okay.
Hay una palabra francesa que se llama triage, que significa selección. La selección, obviamente, nosotros la utilizamos, la selección siempre fue utilizada básicamente en los pacientes traumatizados, en los traumas, en los grandes accidentes, en los grandes desastres. Es un momento en el cual tú tienes que elegir qué paciente, tienes que jugar a ser Dios, tienes que elegir qué paciente se salva y qué paciente no se salva. Entonces, en ese paciente que tiene posibilidad de salvarse, tú tenías que invertir los recursos. Entonces, se llama triaje. Bueno, pues nosotros ese es uno de los puntos que hemos fortalecido en esta pandemia, el triaje. Explico. Vamos a comenzar por el paciente electivo. Es el paciente que se tiene que operar. Es un paciente que tiene un problema de vesícula, es un paciente que tiene un problema de reflujo gastroesofágico, es un paciente que tiene una hernia, es un paciente que tiene que hacer su procedimiento ginecológico, es una paciente que hay que diagnosticarle una posible endometriosis, es una paciente que tiene problemas ováricos. O sea, hay muchas condiciones electivas que hay que seguirlas trabajando. Entonces, cuando un paciente nos llega a nosotros para un procedimiento electivo, vamos a comenzar del primer punto. La gente dice, yo no quiero ir donde el médico, donde fulano de tal, no quiero ir donde Franklin Roberts porque la sala de espera está llena.
Exacto.
Ya eso no, ya no hacemos eso. O sea, el otro día me preguntaba un paciente que por qué las citas se habían alargado tanto. Y es, ¿por qué? Porque tenemos que comenzar a disminuir la cantidad de pacientes en salas de espera.
Claro.
Tenemos que comenzar a disminuir esa cantidad de pacientes para tratar de evitar disminuir el riesgo de contagio o de enfermedades nosocomiales. Es obligatorio para todos nuestros pacientes el uso de mascarilla.
Muy bien.
En todas las áreas, tenemos gel hidroalcohólico. Lo que la gente le dice, tú sabes que no, mi hermana y mi hija, las dos son mercadólogas, y ellas dicen una frase, que ustedes los mercadólogos, uno de ustedes es mercadólogo, ¿verdad?
No, venimos de administración, pero conocemos las áreas, no se preocupe.
Los mercadólogos tienen una frase que dice que no es importante ser el mejor, sino el primero.
Así es.
Y en las marcas, todo gel hidroalcohólico que existe en el mundo
ya tiene un nombre.
Igual que todos los pañales.
Así es.
Todos los pañales desechables tienen un nombre.
Y las pastas de diente.
Y todas las patas
también.
Bueno, nosotros tenemos en todas las áreas este gel hidroalcohólico, mantenemos el distanciamiento social, y nuestros pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico electivo tienen que presentar una prueba de PCR negativa,
okay,
24-48 horas antes del procedimiento.
Okay.
Eso nos garantiza a nosotros que todo paciente que se llevaba a cirugía entra a un quirófano, todo paciente que entra a un quirófano está negativo. O sea, esa es la parte que el paciente dice, bueno, yo estoy seguro que me están operando en el caso propio y donde estoy ahora mismo, en Clínica Abreu, me van a operar en Clínica Abreu, pero yo sé que todo paciente que entra a ese quirófano está negativo. Porque si estuviera positivo y es una cirugía electiva, pues lo posponemos hasta que tengamos una prueba de PCR negativa ya repetida en otras ocasiones. Pero, no obstante, también el paciente diría, bueno, ya me operaron, ¿no? Ya me puedo quitar la mascarilla porque yo sé que aquí no hay, ¿no? El uso obligatorio de mascarilla en el posoperatorio inmediato, en el transoperatorio, en el posoperatorio, y limitamos a las visitas que el paciente recibe.
Importante.
Entonces, si un paciente está negativo cuando se operó, el ambiente donde está operado está negativo, usamos mascarilla todo el mundo, y limitamos las visitas, es difícil que un paciente se contagie.
Eso es una especie ahí de burbuja que se ha creado de seguridad.
Y básicamente, cuando te decía hace un momentito, la segregación de los pacientes. El paciente que llega a la emergencia de un hospital, de una clínica o de cualquier institución médica, es sometido a un triaje inmediato. ¿Cuáles son tus síntomas? Estoy tosiendo, tengo fiebre, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Pues hasta que se demuestre lo contrario, tú eres un paciente de COVID.
Exacto.
Okay.
Sí, porque tienes las características.
Claro, ese paciente es llevado a una emergencia separada, a un sitio separado. El paciente que llega a una emergencia y trae un trauma de codo, por ejemplo, ese va a una emergencia general. Pero el paciente que llega con sintomatología clínica, igual que los pacientes selectivos, un paciente que se va a someter a una cirugía, entra por un lobby completamente diferente. No entra por la emergencia, no se pone en contacto. Nuestros pacientes de COVID están recluidos, están internados en un área específica de aislamiento para COVID, donde el personal es para pacientes de COVID y no se mezcla con el otro personal. Los attending son los médicos que están atendiendo a otros pacientes, no se mezclan con otros médicos. El material que se usa es exclusivo, es desechable y es exclusivo para esa área. Y esa área está provista de las facilidades para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en esos pacientes de COVID. O sea, cuando el paciente electivo puede tener la seguridad de que nosotros hemos tratado de disminuir el riesgo de una contaminación cruzada en más de un 90%.
Doctor, una pregunta.
Qué bueno.
En su experiencia, ¿cuáles han sido los casos, las dolencias que la gente más ha postergado en nuestro país?
Mira, hay tres grupos de pacientes que han dejado que... Yo tuve la suerte, mi generación, yo estudié medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en la UNFU. En el momento en el que los profesores, más que profesores, eran maestros y eran filósofos. Yo tuve la dicha de recibir docencia del doctor Mariano Lebrón Sabiñón. Tuve la dicha de recibir docencia del doctor Mariano de Filló Ricardo. Y estas personas no solamente se enfocaban en enseñarnos medicina, también querían cultivar en nosotros los valores éticos, valores morales, el hecho de que nuestro paciente era nuestra responsabilidad, y como dice el juramento hipocrático, lo primero era no hacerle daño. Exacto. Decía Mariano de Filló que el síntoma principal por el cual un paciente acude al médico es el dolor.
Exacto. Me duele, voy.
O sea, hay dolencias. Tú me preguntas, ¿cuáles son las dolencias que más se han postergado?
Sí, sí.
Las dolencias que no duelen.
Ok.
Entonces, si yo tengo una hernia, que tengo una hernia umbilical,
que molesta por momentos,
como no me duele, como no me duele, la voy a dejar que siga creciendo y no voy al médico. Si yo tengo un pequeño quiste en la mama, ahora gracias al Señor ya las mujeres están tomando mucha conciencia con respecto a eso, pero antes no, como no me duele, no voy al médico. Tengo la vesícula la tengo con piedras, litos, nosotros le decimos colelitiasis, pero como no me está molestando, no voy al médico. Yo le comentaba hace unos días a unos amigos que me preguntaron algo parecido, que cuáles son los pacientes que más se han agravado. Los pacientes con patología de reflujo gastroesofágico, los pacientes con que necesitan urgente, que mira, yo tengo que hacerme una colonoscopia que ya me toca. Pero como esto es algo profiláctico, lo que te decía hace un momentito de los tres ejes de la medicina, como es algo profiláctico, yo me la voy a hacer después. Y resulta ser que cuando tú la sigues postergando, al momento de hacerla, es porque tienes molestias, o estás sangrando, o tienes dolor, o no has podido evacuar, y ahí tenemos entonces una gran sorpresa. Pero básicamente los procedimientos selectivos, la cirugía selectiva, muchas cirugías estéticas que se han pospuesto, muchos odontólogos que están diciendo que están pasando mal, en un mal momento. Tengo amigos que me han dicho esto mismo: mira, las personas por miedo al COVID no quieren hacerse profilaxis. Tengo una pequeña ruptura o una carie, pero aprendí a utilizar enjuagues o anestésicos y no voy al médico.
O con un clavo dulce me quito el dolor.
Mira, si mi abuela estuviera aquí a mi lado, me te preguntara, ¿de dónde tú eres?
Del Cibao, doctor.
Del Cibao.
Mire, doctor, y en el post... Es que salimos familia, si comenzamos preguntando...
Sí, segurito que sí.
A la otra anfitriona yo la conozco.
Oh, a Sobeida. Yo sí. Como que lo conozco al doctor, sí, hace un tiempo.
¿Usted ha sido mi paciente?
Una poca, sí.
Tiene mucho que no va, doctor. Tiene mucho que no va.
Pero está tranquilita ahí, doctor. Parece que ella le dé unos resultados ahí.
Sí, ella está escuchando al doctor, ¿no? Y amistades también que han estado en las manos del doctor, claro.
Doctor, dependiendo de la... Quería preguntarle, dependiendo de la cirugía, ustedes, por ejemplo, ya quedó claro que toda un área definida y higienizada y esperando el paciente regular, el que no tiene nada que ver con COVID y que puede ir con la confianza de que no se van a mezclar. Pero en el posoperatorio, ¿tendrían ustedes las medidas, por ejemplo, de que si esta persona pasó por una cirugía un poco delicada y ya está de alta, de velar ustedes o de ver ustedes si esa persona tiene las condiciones en casa para irse a casa y que no se pueda infectar entonces en su casa, que es una posibilidad, y dejarlo más tiempo en el hospital, en la clínica?
Mira, tú estás leyendo, o me estás leyendo la mente, o te pasaste estudiando varias, no. o todas semanas. Mira, el posoperatorio, cuando te hablaba del paciente, tenemos los tres ejes principales. Nos preocupamos por el pre, por el trans y por el posoperatorio. En el posoperatorio, le decimos al paciente, todo lo contrario, nosotros no queremos quedar un día más ni una hora más con el paciente, y todo lo contrario. La tendencia actual a nivel de la medicina moderna y a la medicina internacional y la OMS y el Colegio Dominicano de Cirujanos y el Colegio Americano de Cirujanos es que los pacientes regresen lo antes posible a su entorno. ¿Por qué? Porque si tú me pones, nosotros estamos aplicando 1.101 medidas para evitar que el paciente contraiga la enfermedad en el hospital. Uh-huh. Cuando el paciente se va, nosotros decimos, mira, tú no te vas a quitar la mascarilla solamente para comer, aún estés en tu casa. Número dos, a nosotros los dominicanos nos gusta mucho, mi compadre y socio, el doctor Alfredo Contreras, uno de los mejores cirujanos del país, siempre nos ha dicho que el hecho de que la medicina ambulatoria no sea tan popular en la República Dominicana es que al paciente le gusta que lo visiten en la clínica. Al paciente le gusta el aspecto social de que me fueron a visitar claro. La clínica y en los campos y en los hospitales que llevarle su malta morena, su ética de soda,
jugo de pera.
Y le toman en cuenta al que no fue. Tú no me fuiste a ver.
Sí, eso se cuenta.
Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, usted me puede dejar un día más. Es que mi abuela viene, una tía que viene, pero no ha llegado.
Por Dios.
Entonces, nosotros ahora mismo, nuestro interés, nuestra meta es despachar al paciente lo antes posible. Y precisamente por eso estamos abocados a llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de mínima invasión. Ese es ahora mismo el estándar. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía debe ser sometido a una cirugía de mínima invasión. Y me explico. Mientras el SARS, el COVID, es una enfermedad que activa nuestro sistema inflamatorio. Toda agresión que recibe un paciente va a recibir una respuesta de nuestro cuerpo. Es una ley filosófica. Toda acción trae consigo una reacción. Cada vez que nos infectamos con cualquier patología o que tenemos un accidente, nuestro cuerpo responde en lo que se llama respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica va a depender primero del germen que nos está afectando, si es muy virulento o es poco virulento, pero también va a depender del paciente, de cuáles son sus defensas naturales. Por eso es que el COVID es tan peligroso en pacientes añosos, en pacientes con patologías previas como la diabetes, la hipertensión, problemas vasculares, en pacientes desnutridos, en pacientes que ya están inmunocomprometidos. Por eso es que es tan peligroso, porque no se van a poder defender adecuadamente. Pero si tú al paciente que está sano, que tiene una buena respuesta inflamatoria y que tú lo vas a someter a una cirugía, trata de que cuando tú lo operes, hazle el menor daño posible. En lugar de hacerle una herida de 20 centímetros, hazle 3 hoyitos. Y esos 3 hoyitos, o sea, es lo que se llama cirugía laparoscópica, que es la parte en la que yo trabajo básicamente, es lo de llevar a cabo cirugías grandes a través de orificios pequeños. O sea, nosotros hacemos cualquier procedimiento aquí en la unidad de cirugía laparoscópica avanzada, que tengo el honor de ser el director ejecutivo. Aquí en Abreu, nosotros tenemos los instrumentos laparoscópicos han ido evolucionando. Antes eran de 1 centímetro, pasaron a 0.5 centímetro y ahora estamos utilizando instrumentos de 2.5 milímetros.
¡Wow!
Yo ni siquiera puntos le damos a los pacientes. Entonces, si yo tengo una herida pequeña, te resuelvo tu problema, tú te vas a recuperar más rápido y tu organismo, tu respuesta inflamatoria
va a ser menor.
Entonces, si yo te opero en la mañana y te puedo despachar en la tarde, el tiempo de exposición en la clínica ante un posible patógeno es más pequeño.
Claro. Entonces, la idea es ya en casa tienen que tomar las medidas de un posoperatorio, claro.
Higiene permanente, lavado de manos, uso de mascarilla y evitar las visitas, aunque te vayan a traer una sopa, como una tía que yo tengo, que cada vez que uno se enferma, aunque sea que se rompió un dedo, le llevo una sopa.
Ay, qué linda.
Doctor, finalmente, para aquella persona que está escuchándole y que tiene una dolencia, que tiene un tema que sabe que debe atender, pero aún así lo ha estado postergando, ¿cuáles son sus palabras de sabiduría para esa persona que está ahí, que sabe que tiene que hacerlo, pero todavía no toma la decisión?
Esa paciente la vi yo ayer, la que tú me estás comentando. Esa paciente vino ayer, ella tiene un problema de una hernia hiatal. Hernia hiatal es cuando el estómago y el esófago están separados por el diafragma. El diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen. El diafragma tiene huecos por donde pasa la arteria aorta, se llama hiato, la palabra hueco en latín. Nosotros los médicos nos encanta utilizar terminología para sentirnos muy close pero realmente son derivados del latín o del griego. Ok, hiato significa hueco. Entonces, una hernia hiatal significa que hay un hueco, el hueco por donde el esófago entra al abdomen está ancho, está grande, y permite que el ácido del estómago se meta hacia el tórax. Eso produce esofagitis, eso produce acidez, eso produce que la gente no duerma bien, eso produce sinusitis, produce muchísimas cosas. Esta señora que yo vi ayer tiene esa dolencia de hace más de 5 años y ella había decidido operarse este año, porque el seguro, ustedes saben, también tenemos una realidad y el asunto de los seguros, las ARS. Bueno, pues ella se iba a operar este año y lo ha postergado por lo del COVID. Claro. Y ayer me dice eso mismo, dice, doctor, mire, ya estoy aquí porque no aguanto más los síntomas, pero que yo tengo miedo. Entonces yo le tuve que explicar, esto que le estoy diciendo a ustedes, digo, mira, tranquila, nosotros estamos, sabemos que estamos viviendo una realidad difícil, todos estamos preocupados por eso, pero nuestro principio es evitar, nuestro deseo, nuestra meta es que tú entres sana, te operes y te vayas a tu casa, y para eso debes confiar. Fíjate que nosotros ya hay menos gente en las salas de espera, fíjate que lo estamos haciendo por cita para evitar, antes era de por orden de llegada, el famoso orden de llegada, no, ahora es por cita para saber que tú en la sala de espera no vas a tener más de 5 personas. Y a los pacientes, tan pronto entran, antes de entrar y después que salen, se les pone gel hidroalcohólico. El uso de la mascarilla es obligatorio. Yo no tengo mascarilla ahora, el consultorio está cerrado, claro, y todavía no he comenzado, pero tan pronto se arranca esto, hay que se esparce el desinfectante, se pulveriza un desinfectante en las salas de espera, se limpia, se hace limpieza profunda con cloro y con otros productos que son desinfectantes, y el gel hidroalcohólico es obligatorio en la entrada y en la salida. Entonces, si nosotros te protegemos y cuando te vayamos a operar te hacemos una prueba de COVID y está negativa, y cuando te opere te voy a despachar en menos de 24 horas, y cuando tú vayas a tu casa tú vas a seguir estas medidas, es muy difícil que el paciente se contamine o se infecte de COVID. O sea, para nosotros el COVID no debe ser una enfermedad nosocomial.
Excelente, doctor.
O sea, le pido a las personas que confíen en sus médicos y en que nosotros en este momento esto fue motivo de un gran conflicto de opiniones y un conflicto de intereses. Hegel, el famoso filósofo alemán, decía que las contraposiciones dialécticas están hechas para que lo que tú digas que es verdad, yo tengo que decirte que no, que es mentira, para que tú me pruebes que es verdad.
Exacto.
Entonces, nosotros le decimos a nuestros pacientes, fíjate, no solamente yo te hago pruebas a ti, yo me hago pruebas yo, y los enfermeros y las doctoras y los médicos de emergencia, todos nos hacemos pruebas periódicamente.
Claro.
Para evitar que seamos nosotros los portadores de la patología.
Yo creo que nos queda muy claro todas doctor las medidas, doctor.
Franklin Robles, cirujano general. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Y ojalá podamos tener otras conversaciones sobre otros temas. Y ojalá que usted sea un doctor camino al sol. Que usted esté conectado con nosotros. Porque usted comunica muy bien, doctor.
Que estoy a las órdenes. Y sobre todo que veo gente que nos queremos muchísimo.
Eso. Y ahora ustedes dos también. Hace mucho.
A su medida que le lleve los resultados del último análisis que usted le pidió, ella no ha cumplido.
Yo era casi compaciente del doctor. Ahora yo le explico.
Mira, hay un sacerdote de la comunidad que siempre que la forma su frase favorita para decir que te quiere mucho, le dice, ustedes son de lo mío.
Doctor Franklin Robles, muchísimas gracias, un gran abrazo, que tenga un muy buen día, doctor.
Muchas gracias, doctor.